tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 3 de febrero. Ha empezado la semana que termina con la declaración de la infanta doña Cristina ante el juez del caso Nos en Palma de Mallorca. Ha comenzado la semana con la publicación de sueldos y gastos de la familia real como anticipo de la ley de transparencia. Y ha arrancado la semana con el enfado del secretario general del PSOE con el presidente del gobierno por mandarle callar. Por lo demás, hay 30 provincias en alerta. Semana invernal, con todo, ¿eh? Persiste el temporal y mañana se preparan para lo peor en el tercio norte de la península. Fuertes vientos y lluvia. El tiempo malo se extenderá a lo largo del día por toda España. La cota de nieve se situará en los 800 metros. Se preparan para lo peor en la costa cantábrica tras un fin de semana muy complicado. Por ejemplo, en Galicia se sigue buscando a un joven de 15 años que fue engullido por el mar en Foz, en Lugo, Cope, en Santiago, Paula Pájaro.
Sí, búsqueda por tierra, mar y aire que no ha dado frutos. Ha aparecido la bicicleta del joven de 13 años que acompañaba al desaparecido de 15. Ayer un golpe de mar lo arrastraba en Arrapadoira, en el ayuntamiento lucense de Foz. En esa zona, en La Mariña, mañana se ha decretado la alerta roja, máximo nivel, por fuertes vientos. De hecho, se han suspendido las clases y las actividades en el exterior. El temporal de este fin de semana nos ha dejado desperfectos por olas que han alcanzado los 13 metros de altura. En la ciudad de A Coruña, por ejemplo, el mar destrozaba partes del paseo marítimo y los daños pueden ascender al millón de euros. También la nieve hoy ha dificultado el tráfico en las zonas de montaña de Lugo y Ourense. Más de 600 alumnos se quedaban sin clase. Mañana martes Galicia vivirá otra jornada complicada en lo meteorológico. Toda la comunidad va a estar en alerta por fuertes vientos de hasta 140 kilómetros por hora y seguirá lloviendo de manera intensa.
En San Sebastián, en Guipúzcoa, en el País Vasco, el fuerte oleaje ha dañado, por ejemplo, la estructura de dos puentes. Y en Santander han pedido a las autoridades que el gobierno declare a toda Santander zona catastrófica para poder recibir ayudas del Ministerio de Economía. COPE en Santander, Amelia Tornero.
Mientras que los municipios costeros de Cantabria siguen limpiando sus calles, casas y negocios, Santander ya ha anunciado que va a pedir la declaración de zona catastrófica, una petición a la que hoy se ha sumado el presidente regional y que hará extensiva a todos los municipios afectados. Por eso Ignacio Diego ha pedido que evalúen sus daños para coordinar desde el Ejecutivo esta petición de ayuda al Estado. Aunque Diego reconoce que no será fácil porque en 2005, con Zapatero, se aprobaba un decreto que dificulta ahora mucho esta declaración.
Pero de todas formas el gobierno ya va a coordinar todos los ayuntamientos del litoral cántabro.
Aunque Cantabria ha comenzado a recuperarse de los efectos de este temporal, no podemos bajar la guardia. Ya nos advierten de que nos preparemos para mañana. Llega otra alerta roja por viento que podrá alcanzar los 140 kilómetros hora.
La Casa de Su Majestad el Rey ha hecho un ejercicio de transparencia, un paso al frente en la transparencia, a pocos días de la declaración de la infanta doña Cristina este sábado como imputada en el caso Nos. El juez Castro ya sabe que le atribuye los delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal a través de Aizón, la sociedad que compartía con su marido, Urdangarín, también imputado por la causa. A pocos días de esta declaración, la Zarzuela ha hecho públicas los sueldos y gastos de la familia real, unas cuentas en las que por primera vez se asigna un salario a la reina y a la princesa doña Leticia. Carmen Lavallén.
La reina y la princesa estrenan sueldo este 2014, así lo ha decidido don Juan Carlos, para mejorar la transparencia y reflejar mejor su permanencia y dedicación, según ha explicado hoy en Zarzuela un portavoz de la Casa del Rey, que ha cifrado en casi 132.000 lo que recibirá doña Sofía y algo más de 102.000 lo que percibirá su nuera, y que se corresponden con el 45% y el 35% respectivamente de lo que ingresa el rey. Son cantidades equivalentes a las percibidas en 2013, pero en lugar de variables pasan a ser fijas. También estables la atribución al rey, que recibirá este 2014 292.000 euros, y la del príncipe, que ingresará exactamente la mitad de un presupuesto total de 7,7 millones de euros, que supone un 2% menos que el año pasado. Es la primera vez que Zarzuela hace públicos tantos detalles, incluidos los 165.000 euros desembolsados por las tres operaciones a las que se sometió don Juan Carlos en la semana en la que la infanta Cristina se va a convertir en la primera persona de la familia real en la historia que declare ante un juez.
Es noticia esta tarde la decisión de otra juez, la jueza Alaya, de ampliar hasta la UGT en el País Vasco la investigación del cobro de sobrecomisiones en el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía, COPE en Sevilla, Nieves Peinado.
Alaya quiere aclarar las cifras. La magistrada ha emprendido esta investigación tras un atestado de la Guardia Civil, según el cual los intermediarios en los seres cobraron a la Junta sobrecomisiones que superaron los 18 millones de euros, lo que equivale a más del 13% del importe de las pólizas investigadas, casi el triple de la media del mercado, que era del 4,6%. Los sindicatos y su entorno societario recibieron de las mediadoras más de 7 millones, indiciariamente como contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas, según el atestado. De modo que Alaya pide ahora a los sindicatos aquí en Andalucía y también en el País Vasco que informen a la mayor brevedad posible sobre los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para conocer la cantidad exacta que llegaron a cobrar de la Junta, y asimismo pide a distintas entidades bancarias que informen sobre la fecha de apertura y la titularidad de una serie de cuentas vinculadas a esas mismas empresas mediadoras.
Información desde Copa en Sevilla de Manuel Salvador. Y de los seres falsos de la Junta al caso Bárcenas, hoy ha declarado como testigo el presidente de Mercadona, Juan Roig. Ha negado pagos en negro al Partido Popular, Patricia Rossetti.
El presidente de Mercadona negó las donaciones que aparecen en los apuntes de Bárcenas, 90.000 euros en 2004 y 150.000 en 2008, pero sí reconoció donaciones legales a fundaciones, dos AFAES de 50.000 euros cada una en 2005 y 2012 y otra similar a Mujeres por África, fundación vinculada a la vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega. Juan José Roig dijo que nunca conoció a ningún tesorero del PP, pero sí conoce a Mariano Rajoy y desde hace muchos años. Se ha reunido con él en unas 5 o 6 ocasiones y siempre para hablar de la situación económica de España. Reuniones similares a las que ha mantenido con otros políticos españoles o con dirigentes regionales o locales como los valencianos Francisco Camps o Alberto Fabra, y visitó la sede del PP unas 4 veces. El juez le preguntó por qué no se querelló cuando las supuestas donaciones de los apuntes de Bárcenas salieron a la luz. El presidente de Mercadona respondió que la política de la empresa es no entrar en esos debates para no dar que hablar en los medios de comunicación.
Sepan que la Comisión Europea coloca a España como uno de los países con más corrupción de toda la Unión Europea, pide a España un mayor control de la financiación de los partidos políticos. ¿Y qué más? Bruselas, Miguel Sánchez.
España sale de este informe como uno de los países donde más se percibe la corrupción. Un 95% de los ciudadanos considera que es excesiva, y en el caso de las empresas, un 97%, solo nos supera Grecia. De hecho, una de cada dos empresas cree que si no conoces a algún político no haces negocio en España. Esa preocupación supera la media europea, aunque ningún país se salva. Datos preocupantes que no van a traer ninguna consecuencia práctica. La comisaria de Interior, Malmström, admite que ese informe es solo para el debate. Esto no va de imponer sanciones o proponer nuevas leyes. Esto es una visión general de la situación en todos los Estados miembros. En el informe se pide a España que refuerce la vigilancia y el control en dos puntos: la concesión de contratos públicos, sobre todo en comunidades y ayuntamientos, y en la financiación de partidos políticos.
Enfadado ha empezado la semana el secretario general del PSOE, Pedro Rubalcaba, después de que ayer el presidente Rajoy le mandara a callar, o en todo caso hablara para reconocer el mérito de la gente en la crisis económica. Rajoy intervino en el discurso de clausura de la Convención Nacional del Partido Popular. Hoy le ha respondido Rubalcaba, Susana Moneo.
Rueda de prensa sorpresa para contestar a Rajoy. Visiblemente enfadado, le acusa de tener un tic autoritario. Le dice que no se va a callar y le pide que hable con aquellos a los que está haciendo sufrir.
Que no me mande callar a mí, que por cierto no me voy a callar, y hable con los españoles a los que sus políticas coloca un futuro de sufrimiento. Son aquellos que no se están beneficiando de una recuperación, que de momento lo único que ha hecho flotar son los yates.
Achaca las palabras de Rajoy a un guión predeterminado de recurrir al adversario para conseguir unir a los suyos.
Lo leyó, cosa que me sorprende, que quiere decir dos cosas: que tiene una memoria flaca y sobre todo que lo llevaba escrito, que lo llevaba medido, que tiene el corte preparado. Por tanto, no es algo improvisado en modo alguno.
No obstante, asegura Rubalcaba que esto no va a afectar a su apoyo al gobierno en asuntos de Estado.
El secretario general del PSOE apoyaría una posible venta de Bankia siempre que se devolviera el dinero público recibido por la entidad rescatada. Hoy el presidente de Bankia ha puesto plazo a esa privatización, Joaquín Vilmanos.
José Ignacio Gorigolzarri pone una fecha, prevé que Bankia vuelva a manos privadas en 2016.
He dicho 2 años porque me parece razonable.
La privatización, la vuelta a la normalidad, según Gorigolzarri, se hará por fases. Ve clave cómo salga la venta del primer tramo para el que ya haya pedido.
Es muy importante, en mi opinión, que la primera fase de la privatización, la primera parte de la privatización, pues se haga muy bien, deje muy buen sabor de boca.
Está seguro de que así será, de ahí que considere factible ya que el Estado recupere los más de 22.000 millones de euros en ayudas que ha recibido.
Desde luego a mí no me parece imposible que se recuperen todas las ayudas que los contribuyentes dieron al grupo BFA Bankia.
El grupo BFA Bankia ganó el año pasado 818 millones de euros por encima del objetivo previsto.
Otro indicador, el de las matriculaciones de vehículos, crecieron un 7,5% en enero. Reflejo del cambio de tendencia de la economía, Belén Miguel.
En enero se matricularon 53.436 vehículos, un 7,6% más que en el mismo mes de 2013. Un incremento de las ventas impulsado por las ayudas al sector. Y de confirmarse esta tendencia, el año se presenta con importantes incrementos. David Barrientos es el portavoz de la patronal de los fabricantes.
Esperamos un mercado por encima de las 800.000, próximo a los 820.000, un pasito más hacia ese objetivo que tenemos en España de recuperar cuanto antes el millón de unidades
Por eso el sector defiende el mantenimiento de los estímulos fiscales.
Contamos también hasta ahora la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es un atentado suicida en el Líbano, país que poco a poco se va contagiando de la violencia en su vecino, Siria. Han muerto dos personas en un ataque con explosivos contra un minibús en un barrio del sur de Beirut, feudo del grupo Hezbollah. Mientras tanto, un joven de 16 años, armado con un rifle y una carabina, ha tomado como rehenes a 24 compañeros en una escuela de Moscú, ha matado a tiros a un profesor y a un policía antes de entregarse. Y en Johannesburgo se ha anunciado hoy la herencia de Nelson Mandela. Una herencia valorada en 46 millones de rands, anunciaba el magistrado Dickgan Moseneke, unos 3 millones de euros de patrimonio que será repartido entre su familia, varias instituciones educativas y su partido, el Congreso Nacional Africano.
Completamos esta primera crónica de la linterna con el pronóstico del tiempo. Ojo con el tiempo del monte.
La noche de hoy nos dejará temperaturas muy bajas en todo el país. Los termómetros caerán hasta los 2 grados bajo cero en el interior peninsular, mientras que en las zonas de costa pueden situarse en torno a los 7 grados. El cielo estará cubierto en toda la península y podrá nevar en Castilla y León y llover en todo el tercio norte.
Un minuto más de noticias e información regional en la linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 6 grados y medio en el centro con nubes en el cielo. Mañana continuaremos con la nubosidad y la posibilidad de lluvias, pero ya no se espera que nieve. Las máximas mañana se quedarán en los 8 grados, aunque esta madrugada el termómetro baja hasta un grado positivo. En cuanto al tráfico, en la calle 30 hay retenciones hasta ahora ya en el puente de los franceses y entre Costa Rica hay ventas sentido sur. Hay también tráfico muy intenso de salida en la calle O'Donnell y lento en la entrada por Avenida de América y en la zona de Castellana con Gregorio Marañón. Los trabajadores de Smasa han aprobado en asamblea continuar con la huelga de recogida de basura en Alcorcón. Piden al alcalde que presente una propuesta por escrito que recoja que los servicios de recogida van a continuar en manos de los propios trabajadores. Además, ya han quedado en libertad los 13 detenidos por los disturbios de Alcorcón de este fin de semana. Dos de los detenidos eran menores y el resto no sobrepasaban los 35 años. Sigue encendida la linterna en COPE.
Enseguida contamos la última hora del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tu información es nuestro objetivo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
En enero aumentaron las ventas de coches por quinto mes consecutivo.
El mes pasado se matricularon 53.400.
La princesa de Asturias y la reina van a tener por primera vez sueldo.
63.234 euros y la princesa 49.000.
Ángel Espósito.
La Comisión Europea acaba de hacer público por primera vez en su historia el informe sobre la lucha contra la corrupción.
En nuestro país casi todas las empresas consideran que la corrupción es un fenómeno muy extendido.
COPE. Estar informado.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. En cualquier momento.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Quieres estar informado?
Por eso en COPE te contamos la noticia en cuanto sucede.
¿Quieres encontrar trabajo o conservar el que tienes?
Por eso en COPE te damos claves para lograrlo y ofertas de empleo.
¿Quieres entender mejor a tus hijos?
Por eso tenemos a los mejores especialistas en familia.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es. COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vaya pregunta que has escogido para este lunes de febrero, querido Rubén.
¿Y tu respuesta, querido Juan Pablo? ¿Es favorito el Atlético de Madrid para ganar la Liga?
Es uno de los favoritos.
Es uno de los favoritos, pero entonces está dentro de los favoritos.
Sí, claro, es que sí. Ya decir lo contrario es solamente lo puede hacer Antonio Ruiz.
Correcto, al que tenemos en el teléfono. Titulares y empezamos. 18 años después, el Atlético de Madrid, líder en solitario, Antonio Ruiz.
Sí, no ha habido mucho tiempo para celebrar esa circunstancia porque esta misma mañana entrenamiento y a mediodía conjura de la plantilla en una comida de María para preparar ya el derbi de Copa, la segunda gran noticia. Villa no tiene nada roto, tan solo sufre una elongación, estará fuera entre 7 y 10 días.
Pendientes de Villa en el Atlético de Madrid, que juega Copa contra el Real Madrid, y pendientes de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid, preparando el pliego de alegaciones, se confía en que al final esa cartulina roja que vio ayer por golpear con la mano en la cara de un contrario le sea levantada. No obstante, parece que no le pueden quitar dos partidos como mínimo por el gesto que tuvo en la cara. En todo caso, afectan a la Liga, no a la Copa. Próximas jornadas: Villarreal, Getafe, Elche y Atlético de Madrid.
Antes viene la Copa, 8 de la tarde el miércoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, y a las 10 de la noche, Barça, Real Sociedad. El Barça ha presentado hoy su proyecto para el nuevo Camp Nou, Manolo Olivero.
Sí, señor, y además Neymar Jr. toca balón. El Barça, como dices, da más datos sobre la intención de la macro remodelación del Camp Nou y el Espai Barça por 600 millones de euros. Y además, el club alega por la segunda cartulina amarilla a Jordi Alba.
Hoy ha sido un día de presentaciones de futbolistas ilustres en el fútbol español, Luis Munilla.
Por ejemplo, la de Diego Ribas el día después de su redebut en el Atlético de Madrid. En la Real Sociedad el protagonista ha sido Sergio Canales. En el Valencia, el ex del Barça, Keita. También ha pasado revisión médica Philippe Senderos. En Málaga ha presentado al atacante ucraniano Yakovenko. En el Valladolid, Jeffren. Y en el Levante, Momo Sissoko.
A esta hora se está celebrando el sorteo del Campeonato del Mundo de Baloncesto de este año. José Luis Gil.
Acaba de comenzar ese sorteo en el Palau de la Música de Barcelona. Dino Racha y Piculín Ortiz sacando las bolas. De momento vamos por el sorteo del pote número uno, con lo que ya sabíamos que España jugará en el grupo A, lo hará en la posición A1, mientras que Estados Unidos se va al C3, por lo que no habrá, como ya se sabía desde antemano, un enfrentamiento España-Estados Unidos hasta una hipotética final.
Si les apetece seguir el sorteo, lo pueden seguir en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego. Recuerdo, no podemos jugar ni contra Argentina, ni contra Lituania, ni contra Estados Unidos. Fuera del fútbol, ¿qué es noticia hoy, Santi Duque?
En fútbol sala, Rubén, la selección española se mide mañana a Eslovenia en los cuartos de final del europeo, con la baja confirmada de Jordi Torres. En fútbol americano, los Seattle Seahawks alzaron con su primer Super Bowl tras arrasar a Denver Broncos por 43-8. Y la policía de Sydney trasladó ayer a un hospital para su examen médico al mítico exnadador australiano Ian Thorpe, que deambulaba desorientado cerca de casa de sus padres. Thorpe, Rubén, atraviesa problema de depresión.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola.
Hola, buenas tardes.
Arancha Rodríguez, Madrid, hola.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Estos dos señores.
¿Qué compañía?
Señor y señorita, gracias. La compañía también te da las gracias, Arancha. Dicen Juan Pablo Colmenarejo que el Atlético de Madrid, por supuesto, es favorito para ganar la Liga Española.
Bueno.
Es un criterio. Carlos Vanaclocha, Madrid, hola.
Arancha dice que es favorito el Atleti.
Claro, claro.
Sí, ah, sí, vale, sí. Vale. Ya lo dijo esta mañana también, ¿eh? Juan Carlos González Suáncar, jefe de deportes de la Copa de la Suáncar.
Muy buena.
¿A sabor, Antoñito?
Dicen que
se me acaba de caer un mito.
Ha sido lamentable, pero el taruguito, el antitaruguito, no se borra nunca. Antonio Ruiz, hola.
Ah, hola, qué susto. ¿Qué tal, compañeros? No me puedo borrar.
Estoy
no
contigo,
borrar.
Antonio.
No me puedo borrar, además, en esta cruzada que vengo librando hace tiempo.
Tuviste una noche...
Pero no te enredes, por favor. Bueno, cuando se enfrenta...
Antonio Ruiz, la pregunta que todos los aficionados del Atlético de Madrid y la respuesta que quieren escuchar. El Atlético de Madrid, o sea, con un sí o con un no, yo creo que sería claro. ¿El Atlético de Madrid es favorito para ganar la Liga?
A día de hoy, 3 de febrero de 2014, quedan 16...
Hostia, mira que era fácil, mira que era fácil sin literatura.
Para la cinta, hombre.
El Atlético... No, pero joder, si no, a ver si sois taluguitos vosotros peores que los de los domingos. Si no respetáis ni un medio minuto...
¿Sí o no?
A día de hoy no,
no
es favorito a ganar la Liga, porque no está señalado naturalmente para esta carrera de la Liga, pero que no le quepa la menor duda a nadie que si la competición le lleva al final a estar ahí, la va a pelear y la va a ganar.
Sí, vamos, que una cosa y la contraria.
Sí, 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 porque está viendo ya que se está... Se está poniendo...
Me echo para adelante. Es el claro favorito a ganar esta Liga.
Bueno.
Claro favorito por encima de Madrid y Barcelona. Claro, es lo mismo que piensa Colmenarejo, lo que pasa que él es más cauto. Y yo digo que es el claro favorito porque lo tiene todo, lo tiene todo para ganar la Liga. Tiene al mejor entrenador de esta Liga, tiene posiblemente uno de los mejores porteros de esta Liga, si no el mejor, que es Courtois. Tiene el mejor equipo, el que está físicamente como auténtico animal en los jugadores. Es decir, es el
clarísimo
favorito.
Yo le diría ya al Madrid, al Barça, que se retiren directamente.
Y añadir otras cosas.
Lo pueden hacer, lo pueden hacer, Suancar.
Argumentos para mi compañero Oliva. El Barcelona va un poco cuesta abajo, se nota que no está bien.
Se han comido ya la herencia.
Y escucha un momento, y el Real Madrid sufre arbitrajes como el de Aiza, que van a provocar que Cristiano Ronaldo se pierda una o dos jornadas, o si no tres.
Bueno, pues contra Villarreal y Getafe no pasa absolutamente nada, tiene otros 23 jugadores para competir contra Villarreal y Getafe.
Pero es un indicio.
Ya, pero en definitiva, ¿el Atlético de Madrid es favorito o no?
¿Pero cómo va a ser favorito el Atlético de Madrid si el propio Simeone ha dicho?
Escúchame, que nosotros creemos
eso
que
eso no tiene nada que ver.
Para mí es el claro favorito.
Eso no tiene nada que ver.
Escucha un momento, Ana Clocha. Simeone hace el papel de Guardiola. Para Guardiola, el Almería era el mejor equipo del mundo. Y no era verdad, o sí era verdad, porque Guardiola. Pues Simeone hace lo mismo.
Le tomo la palabra literal a Simeone. Hasta la jornada de 33, el Atlético de Madrid no será favorito.
Lo que quiere Simeone es dejar la presión. No, es favorito. Es favorito como son el Real Madrid y el Barcelona. Son favoritos porque son los tres primeros. Porque
pero la pregunta es: ¿quién es el favorito? Te recuerdo que el favorito para mí no es el Atlético. Es favorito Barcelona. Voy a centrar la pregunta. ¿Es favorito el Atlético de Madrid para ganar la Liga? ¿Qué ha dicho la gente en Madrid en la calle, Carlos Moya?
Pues Rubén, absoluta división de opiniones. Hay muchos que todavía creen que los realmente favoritos son el Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, y a pesar de que no le gusta a nuestro querido Antoñito Ruiz, cada vez hay más taruguitos que opinan que el Atlético de Madrid es un claro favorito para ganar esta Liga.
Sí, yo creo que sí. Tienen un buen conjunto, hacen grupo y eso es una fuerza imparable.
Es muy difícil, que gane el Atleti. Con la plantilla y el presupuesto del Madrid y del Barcelona es complicado.
Hombre, es uno de los favoritos. Madrid, Atleti y Barça, está claro. Este año se ha metido el Atleti.
Pues yo creo que tiene un equipo muy...
Yo sin ánimo de meterme en el debate, Dios me libre. Yo lo que digo es, pues como se habla de presupuesto, lo dice la gente y también lo dice mucho Antoñito, que a lo mejor Red Bull tiene más presupuesto que Ferrari y que en la última carrera o en la penúltima ya el presupuesto da igual, porque ya cada uno está en la posición que se ha ganado la temporada.
Pero es que
¿no?
quedan muchas carreras, Rubén.
Claro, por eso digo. Entre ellas queda un Atlético Madrid Real Madrid y entre ellas queda un Barcelona-Atlético Madrid en el Camp Nou, la última jornada.
Ya diré que el Atlético Madrid es realmente...
Pero, Suancar, ¿cuál es el mejor coche ahora mismo?
¿El mejor coche? Este año Mercedes, ya lo verás.
Mercedes Simeone se llama, sí. Mercedes Cholo Simeone.
Mercedes Pérez.
Sí, el más fiable ahora mismo, Oliva, el más fiable ahora mismo es el Atlético de Madrid, pero el favorito, para mí, los favoritos son Barcelona y Real Madrid.
Oye, que
antes
yo
que el Atlético
no
de
estoy de coña, que lo digo desde el máximo convencimiento. Que yo tampoco soy de coña. Claro favorito.
Y estáis hablando de un claro favorito y tenemos tres equipos en tres puntos. El Atlético le saca tres al Barcelona y al Madrid.
Yo ya no digo considerarle favorito, pero ¿no os parece que no considerarle candidato?
Eso es otra cosa.
Es faltarle al respeto. Son dos preguntas.
Pero eso es otra pregunta.
Hay gente que no le considera ni candidato. Digo, si eso no os parece, hasta incluso menospreciar. Yo lo de Juan Pablo, menospreciar lo que está haciendo el Atlético de Madrid.
Y además, ayer, a la salida del Calderón, el ambiente que había, yo me pareció novedoso la sensación de que sí se puede ganar.
Claro que se puede. Y también no se puede.
Antoñito, te está abandonando hasta Colmenarejo,
La gente sale ilusionada con eso, ¿no?
Se
la
me
culpa
acaba
la tiene Antoñito.
A ver, Antoñito, que se te acaban las monedas.
Llama a la puerta.
Se me acaban las monedas,
Dime.
Digo que el que mejor
fuera de la radio para parecer que está lejos.
Apuntaba muy bien el ejemplo de Red Bull, no sé quién era, no sé si era un becario o era
Rocha.
El que mejor conduce ahora mismo a estas alturas de la carrera, el que mejor conduce es el Cholo Simeone.
Bien, Antoñito, vámonos.
No que tenga el mejor
pero
coche.
No cabe
claro,
nada.
Pero Oliva, neumáticos tienen que aguantar. Antoñito, un abrazo.
Se puede un abrazo ganar fuerte a todos.
Claro que se puede, Oliva, pero los neumáticos tienen que aguantarte hasta la última jornada.
Es que
pues el motor también. Un juego nuevo de neumáticos, con Diego Rivas.
Sí, pero Colmenarejo, que bien has entrado ahí.
Por sensaciones, el motor más poderoso ahora mismo es el del Real Madrid, que está desde hace meses... Sí, lo creo. Ayer tuvo mal primer tiempo, pero no iba perdiendo el primer tiempo. Y es más, estuvo a 20 minutos de ganar...
Suancar, Banaclocha, vais juntos, os recuerdo.
Sí, se pegan entre ellos. Pero es que una cosa no quita la otra. Es que a día de hoy el Atlético de Madrid es favorito para ganar la Liga, como lo son el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Muy bien,
te guste
Arantxa,
o no te guste, es una realidad, porque lo dice la clasificación.
Es la realidad.
Y ha pasado.
No, favorito, no, favorito tiene que haber uno. El favorito ahora mismo...
No, porque tú lo digas. Favorito hay uno, no. Para ganar los Óscar hay 100 que puede ser
favorito. El Madrid cada vez que se arrima un morlaco, por ejemplo, Athletic de Bilbao anoche, hay dudas. Y todavía no le han llegado los partidos gordos al Madrid y ofrece dudas. Y el
pasado
Barcelona
mañana tiene uno.
Da la impresión, el Barcelona da la impresión que se va comiendo la herencia que dejó ahí entre Guardiola y tal y tal, y que cada
y
vez va
una
menos.
Cosa, hay una cosa
y
que
el
se
Atlético
llama
es ascendente.
Postureo, que es lo que hace Simeone y todos los jugadores del Atlético de Madrid.
Y Antoñito
es así,
Ruiz.
Y
o sea,
eso, traduciéndolo, tú crees que los jugadores del Atlético y Simeone fingen, ¿no? Que
por
no, no, no piensan que lo que dicen.
Por supuesto, porque a ellos les viene muy bien el papel de estar ahí tapado. Pero sin que nadie hable mucho de ellos, sin que le meta la presión.
Es que
y
sería,
es un papel, se, es un papel.
Sería una temeridad que un jugador de Atlético de Madrid dijera que la Liga es favorito.
¿Por
qué? Históricamente el Atlético de Madrid es favorito y todavía no hay ningún precedente. Sí, el precedente es de hace 18 años, el del doblete, en el que el Atlético sea favorito en una Liga. Lleva casi dos décadas
bueno,
sin ser favorito.
Bueno, pero es que mira, te voy a decir una cosa. Para
años,
antes,
si
el Atlético empezaba la Liga y decía que era favorito cuando no estaba ni entre los seis primeros. Y ahora que está arriba, no lo dice. Pues es un postureo, claro.
Pero Juan Pablo está empezando a desesperarse como...
Claro, pero no habéis dado cuenta dónde nos ha llevado Antoñito.
Sí.
Que estamos aquí, que si.
Antoñito no cuenta. Antoñito lleva viniendo su burra de que el Atlético.
Loco. Nos tiene loco, hombre.
Si Antoñito... Yo no sé si quiere que gane la Liga el Atlético o no.
Pero si Antoñito... No, escucha un momento.
Antoñito no quiere.
Déjame una cosa solo. Lo curioso es que dice que no es favorito para la Liga, pero que va a ganar la Champions. Entonces ya ahí es.
Fanfarria porque viene el resultado, Javier Jurado.
Bueno, en internet con 2.425 votos y bastante división de opiniones, pero han ganado con un 53,19%. Quienes sí piensan que el Atlético
es favorito para ganar el
título de Liga. Vamos, Arantxa.
Volvemos a las 8:30. Vamos, a las 8:30 más deportes en la linterna que sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias.